Vámonos al teatro y lo vamos a hacer con una sensación de déjà vu. Ahora lo explicamos. Vamos a hablar de una obra titulada Único, el nuevo trabajo de la compañía Alavesa Teatro Paraíso, que si todo va bien, se estrenará por fin este domingo en el Teatro Principal dentro del Festival de Teatro de Vitoria-Gasteiz. Crucemos los dedos. La obra suena así.
Hola, me llamo Paul. Estos son mis padres. Yo les llamo papá y mamá, pero el resto de las personas les llaman Alex y Marga. Aunque la abuela les llama Alejandro y Margarita. Ellos me han coronado emperador de esta casa y en esta casa se hace lo que yo mando.
Lo nuevo de Teatro Paraíso, como hemos dicho, se titula Único y se presentó en el Festival FETEN de Gijón, la gran cita del teatro infantil en España, y con mucho éxito. Maite Bayón se llevó el premio a la mejor actriz. La obra se tenía que haber presentado el domingo 15 de marzo, pero llegó la pandemia y todo se fue al carajo. Nosotros, a pesar de todo, con la ilusión que poníamos, que si no era ese domingo el estreno llegaría pronto, mantuvimos la cita para hablar de un montaje que tiene como protagonista a un niño, Paul, un auténtico rey en su casa, al que le iban a cambiar mucho las cosas cuando nazca su hermana Irati. El único ya no lo será y tendrá que combatir los celos y enfrentarse a la nueva realidad. Paul es un muñeco que maneja Maite Bayón y que se interrelaciona con los actores que interpretan a los otros personajes sobre el escenario. La obra la ha creado y dirigido Iñaki Ricarte. Tenemos el inmenso placer de saludar de nuevo a Pilar López, la directora de Teatro Paraíso, y a Tomás Fernández, uno de sus actores. Pilar, Tomás, hola, buenas tardes, Arratsaldeón.
Hola, buenas tardes.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Pilar, menudo faenón nos hizo el coronavirus. Esta vez va a ser la buena, ¿verdad? Este domingo.
Sí, sí, esta vez va a ser la buena, pero os vamos a contar un pequeño secreto. Estado parados, sí. Pues hemos estado haciéndole, preparando el espectáculo en italiano, porque nos invitaron a un festival muy importante en Italia y en finales de septiembre estrenamos el espectáculo en italiano. O sea, que qué cosas tiene la vida.
O sea, que fue el estreno, primero se estrenó en castellano en Gijón, luego fue, o preestreno, luego fue el estreno en italiano y ahora se va a estrenar en Euskal Herria ya en euskera y en castellano, ¿no?
Eso es, ahora este es el estreno de puesta en largo.
De puesta en largo. De todas formas, vosotros no vais a tener problemas con los horarios, ¿no? Porque el domingo en euskera 12:30, en castellano 6:00 p.m, ¿no? O sea que en principio no tendría que haber problema. No,
nosotros ya sabemos que hemos estado esta mañana hablando con el teatro, estamos dentro de las franjas horarias.
Vale.
Por una vez en la vida, esto de que tengamos un público que está en otra edad de usos y costumbres va a estar muy bien, porque nos va a permitir no solamente ir al teatro, sino salir del teatro con comodidad, ir a casa, es decir, que toda la experiencia es una experiencia placentera.
Oye, Tomás, vaya subidón lo de FETEN, fue aquello, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que estuvo muy bien, la acogida fue magnífica. Yo, entre nosotros, y ahora que no nos oye casi nadie, quiero decir que a mí me parece que recibimos poco premio para lo que el espectáculo es. Lo siento mucho, pero es así.
Ahí te quedó la espina.
Sí, sí. Esto yo creo que el espectáculo merecía más reconocimientos. Creo que el espectáculo es un señor espectáculo. Nos ha salido una...
A ver, Pilar, di algo, Pilar.
Sí, sí, esto es porque han estado en Italia y, bueno, en este festival estaba la flor innata de los programadores de este país y han alabado mucho realmente el trabajo, así que está el equipo muy, muy motivado.
Oye, de todas formas, yo no sé si, claro, todo este parón a este montaje le ha hecho un 8, Pilar, ¿no? Porque ya seguramente habían hablado programadores con vosotros en FETEN, ahora estaba lo de Italia. Si hubiera estrenado en su momento en Vitoria, seguramente tendría un largo recorrido ya para estas fechas, ¿no?
Sí, bueno. Sí, bueno, el recorrido iba a ser bastante, ya había muy buenas expectativas. Bueno, no soy Pilar, está claro que soy Pilar.
Ya nos hemos dado cuenta.
pero es verdad que teníamos muy buenas expectativas que se han demorado en el tiempo, pero creo que hay la voluntad en los programadores que se interesaron por el espectáculo de que van a mantener las programaciones y se han aplazado. Es verdad que durante el tiempo este, los 7 largos meses que hemos estado en el dique seco, también no se ha dejado de producir y de crear nuevos espectáculos. Y es verdad que seguramente suceda que vaya a haber como una especie de efecto embudo, porque va a haber mucha producción que se va a solapar, ¿no? Que no eso va a ser un poco problema, y para eso supongo que habrá que gestionar bien los recursos. públicos y privados.
Esto que estás contando, esto que estás contando, Tomás, quiere decir que ya tenéis otra obra preparada y hecha.
No, nosotros no hemos, nosotros hemos permanecido en stand-by, ¿verdad? Sí. Pero sabemos que hay otras muchas compañías que no les tocaba, o sea, que les tocaba en ese año producir y han estado produciendo.
Claro, claro, claro. Y ahora es un problema. Claro, de todas formas, Pilar, claro, vosotros teníais varios montajes en funcionamiento. No, no estamos hablando de este solo. Teníais Pulgarcito, Cubic, Chocolat, ¿no? ¿Y qué pasa con todo eso, con todas esas representaciones?
Bueno, pues ha pasado que hemos estado, como decía Tomás, parados estos meses, que el equipo artístico ha estado realmente como inquieto y a la espera a ver qué podía pasar. Y comenzamos, hemos abierto la temporada en este festival en Italia y a partir de ahí hemos echado a andar todos los espectáculos, hemos puesto en marcha todos los equipos, hemos dedicado tiempo a ensayar, a volver a poner a punto cada una de las creaciones, porque como el resto de la población, los intérpretes están, pues bueno, desolados, desorientados, desentrenados, y era importante que los instrumentos, que las personas estuvieran realmente en un nivel alto. Así que hemos dedicado muchos recursos a que los equipos pudieran funcionar, pudieran retomar los espectáculos, se pudiera volver con ilusión, con ganas y con fuerza, ¿no?
Oye, Tomás, ¿cómo se lleva lo de hablar con una marioneta? Aunque sea una marioneta que tiene una actriz detrás, como es Maite Bayón.
Bien, la verdad es que Maite hace un trabajo formidable y por eso le han premiado, ¿verdad? En FETEN han reconocido su trabajo. Y trabajar con una marioneta pues es como trabajar con un actor más. La verdad es que se hace muy... Lo hace tan bien... ¿Verdad? Que no...
Pero de verdad te llegas a olvidar en algún momento que estás hablando con una marioneta.
Sí. Bueno, el teatro es un
Hemos visto algunas imágenes y la verdad que el trabajo que hace Maite es impresionante.
Sí. Es verdad, porque además nunca había manejado una marioneta.
Sí, ya nos lo contó en su día.
Sí. Y cuando, de hecho, cuando trajimos a un especialista en el manejo de títeres y marionetas, le preguntaba, pero ¿y tú nunca has trabajado con marionetas? Pues no, es la primera vez. Pues debe tener una condición innata para hacer esas cosas.
Lo tuyo es natural.
Sí.
De todas las maneras, que sepáis que Tomás es el papá de Paul.
Ya lo sabemos. Ya lo
y
sabemos.
Es la abuela también de Paul.
Ah, también la abuela.
Bueno, y también hago... También el Paul
el
tiene unos acompañantes que son dos muñecos de peluche, que son como sus alter ego. Sí. Y Ainara, que es la otra intérprete, y yo también movemos... sus muñequitos, ¿no?
Y hablamos,
o sea,
en su día,
es un trabajo muy coral en
Pilar,
ese
Pilar, ya hablamos en su día que es una comedia, pero que es una comedia que habla de temas importantes para los niños, ¿no? La convivencia, la educación, la autoestima, la tristeza, el apego, lo captan todo los niños.
A ver, los niños tienen una capacidad de empatizar con las historias y con los personajes muy grande. Hacen una captación desde su momento evolutivo, desde el momento en el que están. Los adultos que miramos el espectáculo lo hacemos desde otro punto de vista, ni más importante ni más profundo que el que ellos y ellas hacen, simplemente que es diferente porque estamos en diferentes momentos de la vida. Una cosa que sí queríamos resaltar es que es un espectáculo que toma el riesgo de hablar de las emociones, que en estos momentos además que vivimos es especialmente relevante, pero no solamente las emociones, no son solamente chachiguay, está todo muy bien, somos magníficos, no, las emociones son todas las cosas intensas que sentimos los seres humanos, ¿no? Y las hay positivas o negativas, y en realidad no son positivas ni negativas, porque todas nos ayudan a crecer y están ahí para ayudarnos, nos están ahí para defendernos, para como especie también, y creemos que es importante darle espacio, porque todo el mundo siente celos de una manera o de otra, pero si no los ponemos en valor, si no los ponemos en relieve, parece que cuando uno siente celos se tiene que sentir mal porque es una mala persona. Y no, el problema es cómo gestionas después esos celos o cómo gestionas la tristeza, y eso hay que aprender en la vida, lógicamente, ¿no?
Oye, Tomás, me han dicho que los mayores que acompañan a los niños se emocionan mucho y ven, claro, lo que han pasado en casa y sonríen y se ríen, ¿no?
Sí, yo creo que es una de las grandes virtudes del texto que ha creado Iñaki Ricarte, ¿no? Traslada muy bien una situación de aparente normalidad, porque es una situación que podemos encontrar en cualquier familia, en el que un niño tiene que, bueno, una familia acoge a un nuevo miembro de la familia y eso crea ciertas disfunciones, ¿no? Entonces muchos padres se sienten pues muy, muy retratados pues, en todos los conflictos que suceden en ese momento, en esas situaciones, ¿verdad? Esos. Y después los niños pequeños también hacen su lectura y a veces muy, muy interesante, ¿no? A veces la expresan solo con el silencio, ¿eh? Pero sí, hemos tenido, joder, verdaderos tesoros en cómo, en reacciones de los niños, de cómo se ven retratados ahí, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el espectáculo tiene una grandeza muy poliédrica porque admite muchas lecturas, ¿no? Y el adulto se siente muy reconfortado y se siente también pues muy retratado ahí y el niño hace su lectura también, ¿no? Uh-huh. Oye, los dos sí, comparten, perdona. Después pueden compartir estas cosas en casa, ¿no?
Uh-huh. Oye, hablemos ya de vuestros otros trabajos, el que desarrolláis, por ejemplo, con escolares. Me gustó mucho una frase que dijiste, Pilar, no hace mucho. Hay que restituir los derechos culturales de los niños y las niñas. Me encantó.
Sí, porque esto yo creo que bueno, cada vez vamos a oír hablar más de la salud emocional, porque la salud no solamente la salud física, que también es muy importante en estos momentos de pandemia, sino que también los seres humanos somos también emociones, somos un compendio de cosas y también somos un compendio de derechos como ciudadanos. Entonces, durante todo este tiempo no hemos tenido la posibilidad de hacer determinadas cosas y los niños y las niñas se les ha negado un acceso a la cultura que no solamente pasar el rato, sino que es una herramienta para constituirse como personas, como seres humanos. Y claro, los adultos podemos gestionar esto de otra manera porque tenemos otros recursos, pero para ellos y ellas en su formación es como lo es la educación también, es imprescindible. O sea, no es lo mismo que crezcan acompañados de la cultura y el arte que no lo hagan. Entonces, esto también tenemos que pensarlo. Tendremos que buscar las medidas, tenemos que buscar hacerlo de otra manera, pero hay que seguir ahí. Lo más bonito que nos está pasando últimamente es que estamos entrando en las escuelas para decirle al profesorado con el que tanto tiempo hemos trabajado, vosotros habéis vuelto, nosotros también, aquí estamos, a vuestro lado, para hacer posible que en este momento difícil tengáis un apoyo a través del arte y la cultura, ¿no? Y ha sido un encuentro fabuloso.
Así que vuestro proyecto El Teatro Llega a la Escuela está, vamos, a 100 por hora, ¿no?
Sí, estamos ya casi a la mitad de las funciones, hemos hecho bastantes, estamos además dirigiéndolas mucho hacia los más pequeños y pequeñas, los de entre 3 y 5 años, porque son de la parte de la infancia, la parte que más está necesitada del contacto con las artes en vivo, porque su forma de crecer está muy cercana del juego, necesitan de la expresión, necesitan de la persona también para tener referentes. Y bueno, y está siendo cada función un momento de una emoción, con un aforo muy pequeñito, en otras condiciones, estamos entrando en la escuela para no sacar a las criaturas de las ikastolas y de los centros escolares, pero está siendo muy intenso y muy emocionante.
¿Y con los más pequeñitos, con los que hacíais el proyecto Cunarte?
Pues con estos hemos empezado también. Hemos tenido este fin de semana los más bebés, el anterior tuvimos más entre 1 y 4 años. Y es muy bonito también que con la que está cayendo haya familias que piensen que también que la cultura no la pueden comprar para sus hijos en el supermercado, que la cultura no se hereda, como decía Pessoa, se conquista, y que quieren darle eso también a sus hijos y a sus hijas como algo importante, ¿no? Como un nutriente para la vida que es insustituible, ¿no? Entonces, cada vez que nos encontramos también con las familias, lo primero que hacemos es aplaudir a este público valiente que es responsable con sus hijos y con sus hijas, que son lo mejor que tienen, pero que porque son responsables también acuden a los encuentros con la cultura, con todas las medidas, porque la cultura es segura, el arte es seguro, pero sin dejar de frecuentar la cultura, ¿no?
Uh-huh. Oye, hay que decir que todo esto, Teatro Paraíso, no lo lleva solamente a las escuelas de la capital alavesa. Estáis haciendo un trabajo muy intenso para llevar también el teatro al mundo rural, ¿no?
Sí, el Festival de Asia Araba, que está ya en la última fase, está resultando también muy importante porque está siendo una llave que está abriendo las programaciones en directo en muchas poblaciones, que se habían hecho programaciones en el verano, al aire libre, pero no se había hecho nada en interior, ¿no? Entonces, es esta idea también de con las familias, con los centros escolares, de recuperar y de asumir también los adultos esto que les debemos a los niños y a las niñas, ¿no? Es decir, tienen derecho a encontrarse con el teatro, con el cine, con la danza, con las artes plásticas. Y ahí estamos en el mundo rural recorriendo Álava con estas propuestas, que también está siendo una experiencia. Le hemos cambiado de diciembre a octubre, porque en diciembre esto igual no tenemos vacaciones tan navidades tan felices, porque eso no podemos juntarnos tantos. Entonces hemos dicho, bueno, en octubre de momento vamos a juntarnos. Pero hay que agradecer también en este tema a la atención que han tenido las instituciones para restituir estos derechos culturales, reservando los recursos públicos que había destinados a estos proyectos, incluso ampliándolos. Uh-huh. Cuando las cosas están mal, se dicen; cuando están bien, también hay que ponerlas en valor. Y en este caso, la Diputación de Álava y el Ayuntamiento han hecho un trabajo muy importante para que realmente todos estos proyectos se pudieran seguir desarrollando en un nuevo contexto, pero que se siguieran adelante, ¿no?
La verdad es que nos emocionáis, ¿eh? Teatro Paraíso, pisando el acelerador de sus propuestas para los más pequeños, y a punto de estrenar su nuevo montaje único en el Principal este domingo por la mañana en Euskara y por la tarde en castellano. Pilar López, Tomás Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros en Iflandia.
A vosotros por contribuir a difundir todo esto.
Un abrazo, agur.
Agur, agur. Chao.